Espacios Planeteando presenta. Reporte Sandía.
El newsletter sonoro ante las crisis ambientales.
Con Juan Pablo Mayorga, Tania Chacón y Laura Yanis.
Diseño sonoro, Gloria Hernández.
Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Reporte Sandía. Soy Tania Chacón. Les cuento que son casi las 10 de la noche del miércoles 20 de abril y llevo despierta desde las 6 de la mañana. Me levanté muy tempranito porque hoy arrancó la primera COP del Acuerdo de Escazú. Yo les dije el lunes pasado, en el primer especial, que les iba a mantener al tanto de lo que pasara en esta conferencia. Desde ya quiero contarles que haré una relatoría en modo cronológico. Les contaré primero lo que sucedió el día 1, luego lo del día 2 y finalmente lo ocurrido el viernes. No olviden revisar las marcas de tiempo en la descripción del episodio para que, si gustan, pueden ir directamente a los puntos que más les interesan. Así que bueno, comencemos. La cumbre se está realizando desde hoy 20 de abril hasta pasado mañana viernes 22. El evento presencial está ocurriendo en la sede de la CEPAL en Santiago de Chile, pero todo el evento puede seguirse de manera virtual a través de la página web que la CEPAL habilitó para ello. Hoy por la mañana fue la inauguración, donde participaron el presidente de Chile, Gabriel Boric, la presidenta de Costa Rica, Epsi Campbell, la secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación de Argentina, Cecilia Nicolini, las representantes del público, Andrea Sangüesa y Careta Crux Charles, y el secretario ejecutivo de la CEPAL, Mario Simoli. Les dejo estas palabras de Gabriel Boric, que formaron parte de su discurso inaugural.
Y es muy importante que volvamos a propósito de la pandemia, que volvamos a entender un principio muy básico en el cual nos debemos mover en el mundo hoy día. O nos salvamos juntos o nos hundimos por separado. Y yo creo que el acuerdo de Escazú apunta justamente a la idea de salvarnos juntos, de trabajar juntos.
Esta mañana también se eligió a la mesa directiva para las negociaciones del convenio. En la presidencia quedó Uruguay, en la vicepresidencia Argentina y Santa Lucía, y también quedaron como parte de la mesa México y Antigua y Barbuda. Entre lo más destacado de hoy, los países parte contaron qué están haciendo para la implementación del acuerdo. También participaron algunos países que son de la región, pero que aún no se adhieren al acuerdo, como Colombia y Perú. En el caso de México participó de manera virtual Marta Delgado, la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Algo que destacó de su participación fue este anuncio.
México realizará una aportación al Fondo de Contribuciones Voluntarias para así apoyar los trabajos de la COP en próximas ediciones y la efectiva implementación del acuerdo en la región.
Es decir, que México pondrá dinero para el financiamiento de la implementación del acuerdo de Escazú. Y hasta el momento, hasta hoy 20 de abril, ningún otro estado parte ha hecho alguna declaración similar. Otra medida que llamó la atención fue esta.
En primer lugar, México impulsó la creación de un grupo interinstitucional para dar seguimiento a la implementación del Acuerdo de Escazú, donde se acordó integrar 3 subgrupos de trabajo con el propósito de crear una ruta de acción para cada uno de los derechos de acceso al acuerdo. En cada subgrupo se ha realizado un diagnóstico en torno a las fortalezas, las oportunidades y las necesidades que se tienen para garantizar el pleno acceso a los derechos ambientales, permitiendo el desarrollo de estrategias clave para su implementación.
Tomás Severino, uno de los representantes electos del público a quien entrevistamos para el especial pasado, piensa que, en contraste con los conflictos socioambientales en México, es importante poner atención a lo que hagan estos grupos de trabajo.
Yo separaría un poco lo que dice la cabeza del Ejecutivo mexicano, el presidente básicamente, y centrarnos en cuáles van a ser los resultados de estos grupos de trabajo que está coordinando la Cancillería para tener esta ruta de implementación del acuerdo. Efectivamente, pues es una tensión ahí que se va, pero tenemos hoy el apoyo de la Cancillería dirigiendo hacia la implementación directa de Escazú.
Pero también sobre la participación de México y sus medidas de implementación del acuerdo, Juan Carlos Carrillo nos envió un comentario.
Hola, me da mucho gusto estar con todo el auditorio de Reporte Sandía. Mi nombre es Juan Carlos Carrillo, soy doctor en Derecho y Política de la Sostenibilidad y desde hace 20 años trabajo en el Centro Mexicano de Derecho Ambiental.
Juan Carlos Carrillo nos recordó algunos aspectos importantes sobre medio ambiente que están ocurriendo en México.
En esta primera participación se omitieron una serie de aspectos que son muy importantes, que son cruciales y muy palpables en la realidad cotidiana de nuestro país. Por ejemplo, no se hizo mención a la terrible situación de violencia e inseguridad que viven las personas defensoras del medio ambiente en México. Tampoco se hizo referencia al acuerdo que emitió el Poder Ejecutivo en México el año pasado y que declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del gobierno mexicano, obras de infraestructura, energéticas y todos aquellos que se consideren proyectos prioritarios o estratégicos para el país y para el desarrollo nacional. La información relacionada a estos proyectos y obras queda reservada y automáticamente se impide su acceso, el acceso de las personas a esta misma información durante un periodo de 5 años. Y esto es un contrasentido a lo que se está tratando en esta reunión, en esta conferencia de las partes del acuerdo de Escazú.
Paralelamente a lo que ocurría en la sala de negociaciones, se realizó la conferencia de prensa No hay acuerdo de Escazú sin pueblos indígenas. En ella, varios líderes indígenas de la cuenca amazónica reclamaron que en esta primera cumbre no haya representación indígena. Hablaron sobre la importancia de que los países que aún no lo han hecho, como Perú y Brasil, se conviertan en países parte lo más pronto posible. Además, exigieron que las poblaciones indígenas tengan participación, voz y voto. Por ahora, en las negociaciones la sociedad civil puede participar, pero el voto está reservado únicamente para los países parte. Aquí las palabras de Nadino Calapucha, el coordinador técnico de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, quien participó en esta conferencia de prensa.
Los pueblos indígenas vamos a estar vigilantes estos días y esperamos que nuestras demandas, nuestras propuestas sean acogidas para garantizar la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en todos los procesos de la implementación del Acuerdo de Escazú y en todos los procesos de la COP, pero sobre todo que se garantice la vida de los defensores y defensoras indígenas.
De hecho, la representación de defensores comunitarios, indígenas, juventudes y sociedad civil ha sido un tema de conversación dentro y fuera de la COP. Por ejemplo, se anunció que algunos periodistas podrían cubrir la conferencia de manera presencial apenas ayer, un día antes de que arrancaran las negociaciones, y únicamente se otorgaron 15 lugares dentro del recinto para periodistas que quisieran hacer su cobertura presencial. Al final de la primera jornada de la cumbre, cuando se abrió un espacio para intervenciones del público, se cuestionaron también los pocos espacios presenciales para la sociedad civil, defensores y defensoras ambientales. La CEPAL ha respondido que los pocos espacios que se abrieron para asistir presencialmente a la COP se deben a protocolos por COVID-19. Y se ha dicho que, aunque estén de manera virtual, el 76% de las personas que se registraron para participar son parte del público, sociedad civil, academia y defensores. En México, un grupo de defensoras de derechos ambientales analizaron el acuerdo de Escazú durante 6 meses, en un espacio que me llamaron Ecofeminaria. Como resultado, el lunes 18 de abril presentaron la iniciativa Territorios en Defensa, analizando el acuerdo de Escazú desde las mujeres defensoras ambientales y territoriales. En ese documento piden que el convenio se aplique de manera efectiva y exigieron al gobierno mexicano que en los textos a discutir en la cumbre se incluya la perspectiva de las mujeres. También pidieron que las defensoras ambientales tengan representación en las negociaciones del acuerdo, pues contaron que la delegación mexicana que viajó a la conferencia fue conformada en su mayoría por grandes instituciones. Por lo tanto, pueblos, defensores y defensoras quedaron subrepresentados. Hola, hola. Para ustedes esto va a ser un salto en el tiempo. Les saludo ya al término de las actividades del segundo día de la COP, del jueves 21 de abril. Hoy fue el día más importante de negociaciones porque se discutieron las reglas de procedimiento y las reglas de funcionamiento y composición del Comité de Cumplimiento. Es decir, se discutió, primero, las reglas sobre las cuales van a funcionar las conferencias de las partes del Acuerdo de Escazú. Cada cuánto se van a realizar, cómo se va a componer la mesa directiva, cómo se van a organizar y, muy importante, cómo va a ser la participación del público. Y el segundo punto es cómo va a componerse y a funcionar el órgano regional que va a acompañar la implementación del tratado en los países parte. ¿Cuántas personas lo van a integrar? ¿Quiénes lo pueden conformar? ¿Cómo va a trabajar? ¿Cada cuánto se reunirán sus integrantes? Y, como les contamos en el especial pasado, se propuso la posibilidad de que a este comité puedan enviarse escritos o comunicaciones de incumplimiento del acuerdo. Se esperaba que ambos textos se aprobaran fácilmente y solo se discutieran algunos detalles, como términos o lenguaje, por ejemplo. Sin embargo, las negociaciones se complicaron cuando la delegación de Bolivia propuso quitar la parte que le da un lugar en la mesa directiva al público. También buscó modificar el artículo que garantiza la participación del público en las COP. Además, presentaron y buscaron que se discutiera una propuesta sobre el comité totalmente distinta a la que se había propuesto y trabajado. Pero bueno, al final del día, el conflicto pudo solucionarse y ocurrió esto.
Argentina tiene la palabra.
Creo que si no hay comentarios, lo podríamos aprobar por consenso, por unanimidad y por aclamación, ¿no?
Pero, ¿qué fue lo que se aprobó? Con pequeñas modificaciones, se aprobaron las propuestas que se habían trabajado tanto para el comité de cumplimiento como para las reglas de procedimiento. En cuanto a las reglas de las COP del Acuerdo de Escazú, es importante destacar que el público tendrá un lugar en la mesa directiva de las conferencias, sin voto, pero con voz. Y se aseguró que el público y la sociedad en general puedan tener participación y voz en las cumbres. Esto, de hecho, ocurrió desde esta COP. En varias ocasiones, asistentes del público pidieron la palabra, se les dio y aportaron comentarios a los artículos que se estaban discutiendo. De acuerdo a lo aprobado, como público, se entiende cualquier persona. Todas, todes y todos. Así que, en principio, prácticamente cualquier persona puede participar. La persona representante del público que tenga un lugar en la mesa va a tener la tarea de condensar las peticiones y propuestas de todo el público de la región. Aunque, como les conté desde ayer, hubo propuestas de pueblos indígenas y juventudes que buscaron tener representación en la mesa directiva y en el comité de cumplimiento. Aquí la participación que hizo en la conferencia Nadino Calapuche al respecto.
El acuerdo de Escazú sin la participación de los pueblos indígenas no tendría sentido. Y es por esa razón que hoy mismo no hemos visto un mecanismo para que se garantice la participación de los pueblos indígenas en estas discusiones, que traigan sus realidades, sus pensamientos, sus voces, sus realidades en este espacio. En ese sentido, yo quiero saludar también a los estados que están apoyando que se mantenga el artículo 7 y más bien agregar que en el público exista la participación de los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe y comunidades locales que se sientan representados y que podamos tener voz. Sabemos que no vamos a tener voto, pero podamos expresar.
Aunque no se explicitó en el texto final, sí se sentaron las bases para que eventualmente en futuras negociaciones se pueda discutir cómo incluir pueblos indígenas, defensores, defensoras y juventudes de manera más clara. Sobre esto, Andrés Napoli, representante electo del público, quien también estuvo en nuestro especial pasado, explicó lo siguiente.
Yo les digo que en la COP, a la mesa nuestra se sienta todo el mundo. Si quiere venir un indígena, si quiere venir cualquier persona, se sienta en el lugar nuestro y asume el lugar de representante del público y nadie le va a decir nada, porque estamos en la mesa. Entonces me parece que esas cosas hay que irlas tomando y mucho más lo que diría es, hagamos en la práctica las cosas que salen solas después, porque si uno se pone, no, quiero poner un indígena, por ahí los estados se te oponen todo y no hay ni indígena. Pero si vos sentás uno en la mesa, ya empezó y arrancó por práctica. Eso es lo que nosotros aprendimos.
Otro punto importante es que sí, efectivamente se aprobó que al comité de cumplimiento se le pueden enviar escritos o notificaciones de incumplimiento. Cualquier persona de los países parte del acuerdo, si considera que sus autoridades están incumpliendo el tratado, podrá escribir al comité para pedir su acompañamiento. El comité analizará el caso y podrá emitir recomendaciones. Para comentar sobre esto, buscamos a Carlos Ham.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Ham, oficial de programa del Centro de Colaboración Cívica. Y bueno, pues hemos dado seguimiento en lo posible a lo que es la primera conferencia de las partes del Acuerdo de Escazú desde acá de manera virtual y pues muy feliz de estar aquí acompañándoles.
Específicamente le preguntamos a Carlos qué opina sobre estas comunicaciones y cómo podrían ser una herramienta de incidencia en México y otros países de la región.
Creo que el gran reto allí tal vez no está en sí en los procesos, en las denuncias, en lo que se menciona, en lo que se diga, sino en lo que acatan los países, lo que acatan los gobiernos para responder a lo que se está denunciando, a lo que se está comunicando y a lo que se está exigiendo, ¿no? Creo que desde las mismas voces que se levantan antes de que este acuerdo ya se esté planteando en su implementación, la respuesta en otros temas ha sido débil, ¿no? Y ahí creo que la responsabilidad va a seguir estando en los estados por no darle cumplimiento y en el empuje que tengamos las organizaciones y las personas defensoras.
Juan Carlos Carrillo también tiene ciertas reservas sobre las funciones que se aprobaron para este comité.
El riesgo de esto es que este comité se convierta únicamente en un mecanismo para relatar incumplimientos, que sirva para denunciar y visibilizar los incumplimientos que algunos estados están haciendo, que no están cumpliendo con lo que dice el Acuerdo de Escazú.
Las comunicaciones podrán comenzar a enviarse a partir de que concluya la segunda COP. Por cierto, se acordó que las conferencias de las partes del Acuerdo de Escazú se realizarán cada 2 años. Al final de la jornada, se decidió que la próxima será en abril de 2024, también en el marco del Día Internacional de la Tierra. La propuesta es que se lleve a cabo en la sede de la CEPAL de Santiago de Chile otra vez, aunque esto no está definido y algún otro estado parte podría albergar la cumbre. Además, el próximo año, en abril de 2023, se hará una reunión extraordinaria de las partes en Argentina. El objetivo es poder ir avanzando en la implementación del convenio. En esta reunión interina se elegirán a las personas que van a conformar el comité de cumplimiento. Hola, un último salto en el tiempo. Aquí Tania Chacón desde la última jornada de la primera COP del Acuerdo de Escazú. Al momento de grabar esto todavía no acaban oficialmente las actividades, no ha ocurrido la clausura, pero sí han culminado ya las negociaciones que se tenían agendadas. La primera fue sobre las disposiciones financieras, un documento donde se crea de manera oficial el Fondo de Contribuciones Voluntarias, el fondo al que los países parte van a poder hacer aportes económicos voluntarios para la implementación del acuerdo. Por cierto, como les dije el primer día, México es, hasta el momento, el único país que ha anunciado una aportación. De hecho, en el documento se agregó un agradecimiento especial a México por esto. Tomás Severino nos contó lo que sabe sobre esto.
En efecto, parece que México se ha movido y ha conseguido recursos. Hasta el momento no tenemos más información, pero porque es un tema que no se ha logrado discutir, parece que todo el mundo está contento porque sí se están consiguiendo los recursos.
Aunque no se aprobó, Andrés Napoli hizo esta propuesta sobre las disposiciones financieras.
Que es que dentro de los eventuales destinos que puedan tener los recursos, esta práctica se destine principalmente al apoyo del público y a grupos en situación de vulnerabilidad para que puedan participar en la conferencia de las partes, para que puedan hacerse presente y trabajar junto con el comité. Así que quisiéramos, por favor, puntualizar ese tema dentro de los mandatos que tengamos a la Secretaría y aprender un poco de todas las cuestiones que se han dado en esta conferencia de las partes respecto a participación del público.
El documento sobre el Fondo de Contribuciones Voluntarias se aprobó tal cual, casi sin modificaciones. El segundo punto en la agenda del día fue discutir un documento con el cual se decidió establecer un grupo de trabajo sobre defensoras y defensores ambientales. Este grupo de trabajo tendrá el encargo de elaborar un plan de acción que será presentado en la siguiente COP, en la de 2024. También contempla que se realice un foro anual sobre defensores y defensoras que también aporte al plan de acción. Estas propuestas también se aprobaron, solo se agregó que este grupo de trabajo debe contar con la participación de pueblos indígenas y comunidades locales. La coordinadora de organizaciones indígenas de la Cuenca Amazónica llevaba una propuesta similar para presentar en esta conferencia. En su documento planteaban la creación de un grupo de trabajo específico para pueblos indígenas. Pero, al momento en el que estoy grabando esto no se ha presentado ni discutido. Antes de que comenzaran estas negociaciones, algunos representantes de sociedad civil tuvieron una rueda de prensa donde presentaron su balance de lo ocurrido en esta cumbre. Lamentaron que, debido a lo ocurrido con la delegación de Bolivia, ya no pudieron llevar a la mesa algunas propuestas que querían presentar, como temas de género, por ejemplo, pero celebraron lo logrado en cuanto a las reglas de procedimiento y el comité de cumplimiento. Y eso fue todo por este especial. Esta es la segunda de 3 entregas sobre esta primera conferencia de las partes del Acuerdo de Escazú. Esperen la tercera parte el próximo lunes 2 de mayo. De cualquier forma, les vamos a avisar a través de nuestras redes sociales. Espero que ya nos sigan. Estamos en Twitter e Instagram como @reportesandia. No olviden recomendarnos a sus amistades, porque eso nos ayuda mucho a llegar a más personas. Muy pronto, Lau y Juan vuelven de sus vacaciones y con ellos regresan también los boletines y las entrevistas. Por cierto, les mando otro abrazo muy muy fuerte. Muchas gracias por apoyarme en esta cobertura. También quiero enviar un agradecimiento al equipo de Climate Tracker y a la periodista Thais Gadea Lara por su acuerpamiento y mentoría en esta cobertura. Para estos días, nuestra recomendación es el más reciente podcast de Chismecito Ambiental, Alfabetización Ecológica con las Infancias, donde, ahora que viene el 30 de abril, el Día de las Infancias, platicaron sobre los aprendizajes ecológicos no solo para, sino de la mano de las infancias. Así que se los recomendamos mucho. Nos escuchamos el lunes siguiente, el 2 de mayo. Bye.
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.